Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí. Mi nombre es Amado Gil y nos vamos hacia Cuba. Cuba-Estados Unidos, las relaciones. ¿Por qué? Porque hay un anuncio, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, con respecto a la próxima reunión que se va a realizar ahora el día 31 de marzo. Se va a realizar precisamente en Washington. Pues van a hablar sobre derechos humanos. Y una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores dice: el desarrollo de esta reunión bilateral sobre derechos humanos el próximo 31 de marzo responde a una propuesta de Cuba trasladada en julio del 2014, reiterada en enero del 2015 y aceptada por las autoridades estadounidenses. Estas conversaciones sobre derechos humanos constituyen una muestra de la disposición de Cuba a abordar con Estados Unidos cualquier tema sobre bases de igualdad y reciprocidad, a pesar de tener marcadas diferencias. Eso es lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre estas conversaciones sobre derechos humanos que se van a llevar a cabo en Washington en medio, claro está, de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba y, por supuesto, el restablecimiento de las relaciones, el camino para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana Lizardo Sánchez Santa Cruz, como todos conocen, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Gracias por acompañarnos, Elizardo. Bienvenido al programa.
Gracias por invitarme y saludo para ustedes y para los radio oyentes.
Creo que vamos a comenzar porque cuando el gobierno cubano, y no sé por qué enfatiza, y te pregunto a ti, ¿por qué enfatiza que la reunión sobre bilateral sobre derechos humanos es el gobierno cubano el que la pide, es el que lanza la propuesta? La hizo en el 2014, después en enero de 2015, y ahora por fin la acepta Estados Unidos. ¿Qué quiere demostrar el gobierno cubano en todo esto, Elizardo?
Bueno, creo que el gobierno de Cuba busca causar un efecto como fines mediáticos, que la prensa hable del tema o que la comunidad internacional haga eco, porque en realidad no es un anuncio nuevo. Durante años y años el gobierno de Cuba, o sea, el gobierno de los hermanos Castro, ha dicho que están dispuestos a discutir el tema de derechos humanos con cualquiera y en cualquier momento. Pero es que el caso es que ya la clave no está en discutir el tema. Hacer reformas al interior de Cuba sin que interceda ningún factor extranjero para que la situación de la inmensa mayoría de los cubanos mejore. Porque estamos hablando de un país, ustedes saben, donde la gente gana alrededor de $20 al mes, el que tiene más suerte. Hay otros que ganan 10 y con eso no vive nadie en ninguna parte. Por lo tanto, son necesarias reformas para las cuales el gobierno de Cuba no tiene que preguntarle a las Naciones Unidas, ni a la Unión Europea, ni a Estados Unidos, ni a ningún otro gobierno para hacerla, porque tiene la facultad y la posibilidad. Lo que ocurre es que no tiene la voluntad política de hacer esas reformas, porque pareciera, y yo no tengo ninguna duda al respecto, de que al gobierno de Cuba no le interesa la suerte de esa inmensa mayoría de los cubanos que está expuesta a la presa y a la desesperanza.
Entonces, ¿de qué derechos humanos habla el gobierno cubano cuando propone este tipo de reuniones bilaterales con Estados Unidos?
El gobierno cubano, en los últimos tiempos, en que ya visiblemente está al final de su existencia, ya es un gobierno que ha entrado en su año 57, prácticamente tres generaciones viviendo bajo un mismo gobierno que hace lo que le da la gana y no escucha realmente a la ciudadanía. Y lo que ha hecho en estos años, sobre todo lo más reciente, es comprar tiempo, es decir, ganar tiempo haciendo promesas que luego no cumple y simplemente seguir gobernando como lo han estado haciendo hasta ahora, es decir, gobernando mal.
Claro, pero tú dices que el gobierno cubano quizás está en los finales, de acuerdo, este gobierno cubano, pero ¿prepararían ellos un nuevo gobierno cubano donde quizás esto sea pues un reflejo de lo actual, o quizás sean las generaciones más jóvenes los que tomen el poder y siga siendo el tema de los derechos humanos lo mismo que hasta ahora?
Bueno, pudieran estar pensando en algo parecido. De pronto, creo que por lo que cuentan los hermanos Fidel Castro y Raúl Castro, ellos lo que piden es seguir gobernando mientras puedan. Y si es posible, dejar un castillo sin los hermanos Castro. lo cual sería fatal para el pueblo de Cuba. Y es que creo que una eventual administración sucesoria de los actuales gobernantes tal vez mantendría la misma política de pisotear los derechos, todos los derechos civiles, políticos, así como también derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía. Y eso la gente puede verlo, valorarlo y medirlo en términos prácticos, nada más que observando su entorno, observando cómo la juventud cubana, en su mayoría, lo que está pensando es cómo escapar de Cuba, cómo marcharse de aquí. Y como es sabido, cuando la gente quiere escapar de un país, de un sitio cualquiera, quiere decir que algo malo está ocurriendo, porque nadie huye de la felicidad. Ese es un síntoma revelador, este potencial tan alto de gente que piensa en emigrar, que eso no tiene nada que ver con la historia de la República de Cuba antes de este gobierno.
A mí me llama la atención, y aquí es donde quiero quizás el análisis tuyo, que lo has venido haciendo durante tantos años. Cuando se habla de derechos humanos, el gobierno cubano siempre saca a relucir el derecho que le da al pueblo cubano de una atención médica gratuita, una atención, o sea, un estudio gratuito hasta incluso nivel universitario, que en Cuba todo cubano tiene derecho a optar por un empleo, etcétera. Bueno, eso es más o menos lo que el gobierno cubano siempre ha venido vendiendo. Pero al mismo tiempo, hay una situación que para mí es preocupante y quiero por lo menos tu comentario, tu análisis. Cuando, por ejemplo, salen las damas de blanco o salen los miembros de la UMPACU a realizar cualquier actividad pública, pueden ser golpeados, pueden ser detenidos, pueden cometerse las injusticias que se cometan contra ellos. Sin embargo, como son, digamos, asalariados del imperialismo, ya los ubican, digo asalariados del imperialismo, que es el concepto del gobierno cubano, ya los ubican en un lugar donde los derechos humanos aparentemente no aplican. O sea, ¿hay selectividad en cuanto a la aplicación de derechos humanos dentro de Cuba para las distintas esferas de acuerdo a cómo se piensa dentro de Cuba?
Bueno, hay selectividad en cuanto a la represión contra aquellos que se atreven a decir lo que piensan. En Cuba hay una gran mayoría silenciosa que sea reformas y que el país salga adelante, pero esa gran mayoría es justamente así, silenciosa. Hay una minoría, digamos varios miles de cubanos que son los que se manifiestan, se proyectan y sobre ellos cae la represión más intensa. Es cierto que aquí hay escuelas para todos los niños y cuando alguien es enfermo hay un médico que lo ve. Esto sin mencionar la aguda pérdida de calidad de la enseñanza en Cuba y también de la asistencia médica. El médico puede ver a alguien, indicarle un medicamento que no existe, que no aparece por ningún lado. Pero es que los cubanos disfrutan de esos servicios básicos de educación y de asistencia médica, pero hemos tenido que pagar un precio demasiado alto. Hemos tenido que renunciar, o el gobierno nos ha arrebatado, ¿no? Y ha significado una renuncia a todos los derechos civiles, políticos, también económicos, sociales, culturales, haciendo la excepción de esto de los servicios básicos de educación y salud. Pero es que si ahora mismo tú vas a Corea del Norte, que es una especie de paria internacional, es un país impresentable, es un infierno sobre la tierra, que por cierto, es un gobierno que es muy amigo del gobierno de Cuba, pues en Corea del Norte te encuentras que hay escuelas para todos los niños y cuando hay enfermo hay un médico que lo ve. Pero es que casi que son esos derechos zoológicos. En un parque zoológico o en un circo a los animales hay un veterinario que lo atiende y le dan comida para que no se mueran. Es decir que los derechos fundamentales de la persona humana, es decir, los derechos humanos, no terminan con esto de la educación y la asistencia médica básica.
Y termino con esto, Elizardo. ¿Qué significa, en tu opinión, cuando el gobierno cubano dice que su disposición a abordar el tema de derechos humanos o cualquier otro tema es sobre la base de la igualdad y reciprocidad? Esto es algo constantemente que repite el gobierno cubano para conversar sobre todo con Estados Unidos. ¿Qué significa?
No, lo dicen a Estados Unidos, pero también se lo dicen a la Unión Europea o al gobierno, o a cualquier gobierno de Europa, o al gobierno de México cuando ha preguntado por el tema, o a otros factores, a organizaciones internacionales. Eso es lo que se llama vulgarmente en los medios originales aquí en Cuba, echar o tirar un farol. Es decir, ah, estamos dispuestos a discutir todo y a ver todo y que sea sobre la base de la reciprocidad. Mira, eso es una coartada inaceptable, pretexto, porque no tienes por qué tú esperar que en otros países haya avances para hacer los avances que tú tienes y puedes hacer. La clave está en que el gobierno de Cuba no desea, repito, hacer ninguna reforma verdadera, de manera que esta inmensa mayoría de cubanos seguirá viviendo pues en la pobreza y en la falta de esperanza para el futuro, sobre todo la juventud y sobre todo en los lugares más alejados, digamos, de la capital, donde, que es como una especie de vitrina para el gobierno, aunque aquí también en la capital se sufre la violación de derechos fundamentales, pero en la provincia la situación es peor, la represión es más brutal, el espionaje, la vigilancia sobre la gente, limitaciones para que las personas se expresen, etcétera.
En un cierre de 15 segundos, después de esta reunión, ¿esperas algún cambio para Cuba?
Lamentablemente no lo espero. Ojalá esté equivocado y haya cambios, pero mis colegas y yo miramos un poco a los ojos del gobierno de Cuba y no vemos ninguna señal de que estén dispuestos a hacer lo que hace falta hacer. Y esto es una especie de crimen, porque tiene la posibilidad de hacer reformas, pero no quiere. Por lo tanto, mi visión a corto plazo es bastante pesimista en cuanto a todo lo que dependa del gobierno de los hermanos Castro.
Elizardo Sánchez Santa Cruz, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional desde La Habana.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, nos vamos entonces hacia un tema venezolano, hacia Caracas, porque allá el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pues ha denunciado la guerra psicológica que se le está orquestando al país por parte de Estados Unidos, España y Colombia, y que está destinada a desmovilizar a la nación bolivariana contra el imperialismo. Esto lo hizo durante su intervención en el programa En Contacto con Maduro. Y precisamente el presidente ahí en ese programa criticó la ola de rumores que lanzan desde el eje Miami-Bogotá-Madrid, así lo ha identificado, Miami-Bogotá-Madrid contra Venezuela. En otras palabras, algunas campañas o por lo menos algunas cosas que han estado rodando en la internet, en los medios sociales de comunicación, han estado rodando rumores. Como puede pasar en cualquier lugar del mundo, como le pasa a uno todos los días acá. Claro que esos rumores provocaron algunas protestas en Venezuela y entonces ya suficiente para que esto sea toda una campaña de un eje que se está haciendo para, digamos, desmovilizar al país en su guerra contra el imperialismo. Bueno, ya tenemos en línea telefónica a Juan Nagel, profesor investigador de la Universidad de los Andes, coautor del blog Caracas Chronicle, del libro Blogging the Revolution. Nagel, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
Bien, yo creo que la pregunta es, Es cierto, hubo rumores que estuvieron corriendo dentro de los medios sociales de comunicación de secuestros de niños, de menores de edad. Esto provocó algunas protestas públicas contra el secuestro. Hay que entender también que la situación venezolana es una situación encrispada por la falta de seguridad. Y esto, bueno, pues, pero tiene lógica, y la pregunta es directa, ¿tiene lógica vincular, digamos, tratar de desmontar el gobierno, tratar orquestar toda un, digamos, una entramada de situaciones para acabar con el gobierno de Maduro con estos rumores que se lanzan?
Bueno, los rumores son una consecuencia natural de un mercado informativo, si se quiere, que está severamente restringido. Como muchos de los radioescuchas saben, el gobierno de Venezuela ha ido comprando medios de comunicación, censurando medios de comunicación, hay autocensura en Venezuela, los diarios no reportan muchas veces las cosas que suceden. Incluso conversando con varios periodistas independientes que quedan en Venezuela todavía, ellos me comentaban que la gente, cuando hablan con ellos, saben que les están filtrando la información. Entonces, la gente está ávida de información veraz y la gente se vuelca a las redes sociales. El problema con las redes sociales es que es un medio de comunicación bastante poco confiable muchas veces, porque uno no sabe muy bien filtrar qué cosas son rumores y qué cosas son verdades. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sucede es que de repente se crean estas olas de rumores y pueden terminar en informaciones falsas. Ahora, la solución obviamente no es censurar las redes sociales, que es lo que ha venido diciendo el gobierno hace tiempo, y justamente la semana pasada la fiscal general de la República propuso que esto podría ser el próximo paso.
Vamos a escuchar parte de la intervención de Nicolás Maduro en este programa que yo les acabo de decir.
Hay que actuar sobre varios elementos. Uno, con la verdad en la calle. Dos, a través de los medios de comunicación. Tres, a través de las redes de Twitter, Facebook, porque Facebook lo tenemos abandonado. Vamos a empezar a actuar a través del Facebook y todas las redes, a decir la verdad, a denunciar con nombre y apellido en Bogotá, en Madrid, en Miami, quienes arrancan esta campaña, a denunciar con nombre y apellido a todos estos operadores políticos. Pero lo más importante, que la justicia actúe. Listo, que actúe la justicia. Y los que se prestaron para esta campaña absurda, falsa, de toda falsedad, criminal, terrorista, contra la tranquilidad de la familia venezolana, sean encontrados, buscados y castigados severamente por las leyes venezolanas.
Imagínese usted que un rumor en Facebook o en Twitter o donde sea se convierte en una cuestión política de Estado. Me parece que es una exageración increíble, pero me llama la atención Juan Nagel cuando él dice: a Facebook lo tenemos abandonado. ¿Qué significa?
Bueno, el gobierno tiene un aparataje mediático bien desarrollado que viene de hace años, tanto en los blogs como en los comentarios, como en Twitter, como en Facebook. Algunas de estas son personas que les pagan para que ellas hagan presencia en las redes sociales difundiendo los mensajes que ellos quieren, pues. Y pareciera que es que habían habido fallas, pues. O sea, como en toda la burocracia estatal venezolana, hay muchas fallas y no funcionan las cosas bien. Y me imagino que ellos se están dando cuenta que, digamos, la entre comillas, guerra mediática que ellos siempre pregonan, no les está yendo tan bien como ellos quisieran. Hay que tomar en cuenta también que en tema de redes sociales, esto no es algo novedoso. Ya ellos vienen desde hace tiempo actuando contra las redes sociales. Hay que recordar que el año pasado, cuando había las protestas en Caracas, hubo un momento en que Twitter fue censurado en Venezuela. Se han hecho censuras de, por ejemplo, fotos, incluso hay prohibición, por ejemplo, de tomar fotos de las colas de gente esperando fuera de los supermercados. Y también hay que tomar en cuenta que hay varios tuiteros, gente común y corriente que tuitean contra el gobierno, que están presos en este momento. Son parte de los presos políticos, de las docenas de presos políticos que hay en Venezuela. Entonces, lo que está anunciando el gobierno es que al parecer viene más de eso.
¿Cómo puede el gobierno cubano, el gobierno venezolano? Exacto, es que muchas veces los temas se confunden, ¿no?, en el subconsciente.
Sí, ¿verdad?
¿Cómo puede el gobierno venezolano, sin producir un apagón de internet, un apagón cibernético, cómo puede controlar estas situaciones de esta manera? O sea, quizás sembrándole el policía dentro de cada venezolano, que si pone una foto de una cola, puede ir preso. Si publica en un Twitter o en Facebook cualquier imagen que no le gusta al gobierno, puede ir preso, puede tener, digamos, sanciones. ¿Así es la forma en que lo haría?
Sí, yo creo, bueno, hay dos vertientes. Una es actuando contra personas específicas que están presentes en redes sociales. Obviamente, en las redes sociales hay personas, ciudadanos comunes y corrientes, que se han vuelto muy populares en redes sociales y que son muy seguidos en Twitter. Entonces, por ahí puede ir la cosa. Entonces, como digamos, sentando un ejemplo, poniendo un ejemplo de alguien que quizás se le pasó la mano, que publicó algo que no era cierto, que cometió un error, bueno, actuando contra esa persona para darle miedo a los demás. Y la otra es ya más tecnológico, ¿no? O sea, ya es más censura de Twitter, apagar el Twitter por ciertos periodos de tiempo, etcétera, etcétera. No me queda claro que ellos tengan la capacidad de hacer algo así en Venezuela. Uno sabe que, por ejemplo, yo no soy experto técnico en estas cosas, pero uno sabe, por ejemplo, que en Cuba, que en China, que en algunos países hay una censura de redes sociales bastante fuerte. No sé hasta qué punto sean capaces los venezolanos de hacer esto, pero obviamente la idea aquí es que todo el mundo, cuando vaya a tuitear o vaya a poner algo en las redes sociales, se lo piense dos veces. Yo no he visto un cambio en términos de de la calidad de la información, o gente que me haya comentado que esto no se está diciendo por redes sociales, pues la gente tiene miedo. Yo todavía siento que el gobierno le falta mucho por lograr en términos de reprimir o en términos de crear un estado de temor en la población. Pero habría que ver cómo evoluciona la cosa, ¿no?
Claro que sí, sobre todo cuando las cosas están en manos de la fiscalía, cuando hay personas presas, sobre todo por tuitear, etcétera. Y a todas estas, bueno, y con esto terminamos. Ahora resulta que Rusia Today y Telesur pues estrenan también un programa conjunto que se llama Venezuela y Rusia en la mira. No sé si lo sabía Juan Aguel, pero ahora Rusia Today también en Telesur, un programa sobre Venezuela. Hemos estado viendo por acá algunas de las promociones de este programa. Así que parece que quieren controlar pues toda la información en cuanto a Venezuela.
Mediático.
Toda la cuestión mediática. De hecho, yo creo que eso es lo que hizo el gobierno cubano desde el principio, y bueno, ya son 55 años de gobierno dictatorial en Cuba. Juan Aguel, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos en el programa.
Muchas gracias. Saludos.
Bueno, un placer.